parece que es el único marxismo que perdura. Bueno, entonces si quieren empezamos. Yo me voy a limitar a responder a las preguntas que me hagan. Traten de empezar de a poco con cosas sencillas. Porque si no, de pronto me hacen una pregunta que me obligan a hablar durante una hora, ¿no? Cosas así que se puedan responder en pocos minutos. ¿Van a ver? No oigo bien. Debería tener un micrófono a alguien para llevar, porque si no, no voy a poder responder a la gente. No hay micrófono para...
No puede correr. Lo que le rogamos es que hable un poco fuerte, porque el micrófono...
Bueno, entonces grítenme.
¿Por qué cree usted que es tan amado de nuestra parte?
Vamos. Me pregunta, además. ¿Qué quiere que les diga? ¿Que no? ¿Que sí? ¿No? ¿Cómo? No te oigo. Lo que no entiendo es la segunda parte. ¿Cómo se puede ser tan positivo tal como nos va? Proust decía que los a pesar son porqués desconocidos. Es justamente porque nos va mal que hay tanta gente. Yo estábamos hablando hace un momentito de este asunto de la feria del libro. Los chicos que se acercan para que uno les firme, la gente que se acerca, son casi todos chicos y chicas de hasta de 15 años, 16, 17, 18 años. Es un fenómeno nuevo, totalmente nuevo. Y muy alentador. Hubo una época en la juventud, yo no la critico, ¿no? En su lugar hubiera hecho exactamente lo mismo, en que todo fue tomado un poco a la broma, con una especie de o de indiferencia o de huida. La droga misma es una forma de huida, ¿no? Ahora no. Ahora hay una tendencia a ese ruido tan grande. ¿Qué es ese ruido? ¿El extractor de aire? Me deja bastante... Hay una tendencia muy marcada a leer. Eso lo... ¡Ay, qué suerte! Bueno. Así nos asfixiamos, pero nos asfixiamos en silencio, por lo menos. Bueno, vengo de buen humor, como habrán observado. Desde ayer que estoy de buen humor, no sé por qué. No, es otra cosa. Porque sí, ayer yo observé en la feria esta nueva atmósfera de chicos que se acercan. Además lo sigo eso por las cartas que recibo, que son muchas, y aunque sea dos palabras siempre les respondo. Lo que me dijo la chica hace un rato, ¿cómo a pesar? No es a pesar, es justamente por eso, porque nos va mal. Lo he dicho ya muchas veces en este último tiempo con gran asombro de mucha gente. En alguna audición de televisión o cosa por el estilo. Sí. La esperanza nace justamente del desastre. En general estoy hablando, ¿no? De ningún ciudadano de cualquier origen racial se sienta ofendido. Digo esto por algún motivo.
Sí, le quería hacer
el desastre, no he terminado. El desastre de la desdicha nace la esperanza, paradójicamente. La existencia no es lógica, sino paradójica. Un poco lo que decía Heráclito de Efeso cuando decía que en el orden del espíritu todo marcha hacia lo contrario. Estamos mal y por eso tenemos esperanzas. En una sociedad perfecta no hay necesidad de tener esperanza. Nos viene bastante bien todo esto que está sucediendo en el país. Este era un país de vida muy fácil. Ustedes no lo han conocido a esa época, que creó un tipo de argentino arrogante en el resto de la pobre América Latina, mal visto hasta hoy por su desprecio por países pobres, como si la pobreza fuera una especie de, no de calamidad, sino algo para dar vergüenza. Ese argentino arrogante que se jactaba de nuestros bifes, en lugar de enorgullecerse de cosas más importantes que un bife, como la cultura que hubo en la Argentina. Este es un país de inmigración que gracias a hombres que formaron la nación, que eran lo que ahora llamaríamos intelectuales, en aquella época eran doctores, grandes hombres que se formaron con grandes ideas tanto del romanticismo como del iluminismo, que creían en el progreso, que creían en la cultura. Esto fue en general Latinoamérica, pero en particular la Argentina, al revés de lo que se piensa en Europa, que creen que son países bárbaros hechos por bárbaros, fueron hechos por grandes intelectuales, no intelectuales, grandes intelectuales. Acá tuvimos presidente de la República, uno de los escritores más grandes que hemos tenido, que es Sarmiento, independientemente de las opiniones políticas y sociales de él, que era bastante arbitrario y hasta mentiroso. Pero Facundo es una gran novela. Escritores de semejante talla han sido presidentes de la República. Intelectuales, Moreno, el primer hombre de la primera junta de 1810, el doctor Mariano Moreno era traductor del contrato social. Estos hombres, sobre todo a partir del último tercio del siglo pasado, hombres pertenecientes a las clases pudientes, desde luego. Porque hay esa esquemática y absurda teoría que las transformaciones sociales no las pueden hacer sino los desposeídos. Es un grave error. Es un grave error. Estamos injuriando a hombres que provenían no solamente de la gran burguesía como Marx, sino de la nobleza, el príncipe Kropotkin, el conde Tolstoy, tanta gente de la nobleza, el conde de Saint-Simon y además intelectuales, fundamentalmente intelectuales. Son esos hombres los que prepararon las grandes transformaciones sociales y son esos hombres los que van a sacarnos del pantano un día. Un pantano es una metáfora demasiado débil. De este horror que está viviendo el mundo, este desastre desde lo ecológico hasta lo espiritual. Porque los llamados realistas, digo por ejemplo, los realistas hoy son la gente que maneja dinero. Hace poco el ministro de Economía de la Argentina, no tengo nada personal contra él, no me parece mala persona, solamente que está mandando la miseria a la mayor parte del país. Pero no lo digo con sentido ironía, ¿no? Porque él es economista y los economistas, él mismo lo dijo los otros días, hablando de, creo que, no sé si era del Papa, del Pontífice o era de alguna declaración de algunos, de Jaime de Nevares, justamente de mi amigo Jaime de Nevares. Dijo, bueno, dice, los hombres de la iglesia se ocupan de las almas, nosotros nos ocupamos de los números. Esto es una monstruosidad, no lo quiero injuriar, no me vaya a hacer querella por injuria. No digo que sea un monstruo, quiero decir que lo que él dice es una monstruosidad. Estamos olvidando los seres humanos de carne y hueso, esos que quería Unamuno, son los únicos que existen en esta sociedad cada vez más raros, sociedad robotizada, sociedad mecanizada, desacralizada. Por eso mismo, uno de los motivos de mi esperanza es que somos pobres, y paradójicamente vamos a conservar, estamos conservando valores humanos que ya han desaparecido en las grandes naciones hiperdesarrolladas. Menos mal, hay que agradecerle un poco a veces a los gobernantes, para no especificar nombres, menos mal que perdimos el tren del progreso, menos mal. Nos vamos a salvar de la masificación, de la cosificación y la deshumanización del hombre. Es otro motivo de esperanza. España, que yo quiero entrañablemente, y del que yo recibo nada más que cariño y homenajes ahora mismo, en estos últimos tiempos,
Yo lo he dicho allí, delante de muchachos, como la mayor parte de los que están acá. En Málaga hace unos meses, en un homenaje que me hizo la, ¿cómo se llama? La, hay una organización de filología hispánica, bueno, que cumplía 25 años. Entonces el presidente, que era el presidente de la academia, el director de la academia, Manuel Alvar, me dijo que había muchos muchachos que querían hablar conmigo, no en ese acto de homenaje, sino en una sala como esta. Digo, pero sí, pues, tengo muchas ganas de hablar con ellos. Y entonces me hacían preguntas parecidas a esta. España en este momento tiene una prosperidad fabulosa, económica. Ahora las revistas y las cosas están llenas de aparatos electrónicos y cosas. Cosas que están contribuyendo a destruir el mundo, ¿no? Japón es un ejemplo casi típico. Yo he organizado una frase que me parece muy simpática y muy representativa. En Tokio ya no se pueden tomar fotografías por la polución que producen las fábricas de máquinas fotográficas. Eso ya es la reducción al absurdo de este problema que viene. El milagro japonés. Dios nos libre de esos milagros. Dios nos libre. Acá todavía tenemos, para decirlo en dos palabras, todavía hay abuelos. En Estados Unidos, ese paradigma al que muchos, vamos, no sé, la palabra sería papanatas, pero en fin, podría buscar una palabra menos agresiva, consideran como el ejemplo que debemos seguir. Felizmente no lo podemos seguir más. Felizmente perdimos ese tren. Una vez, hace muchos años, yo daba un seminario sobre la creación literaria en California. Todavía la droga acá no era tan importante como es ahora, ni remotamente el problema de Estados Unidos. Y dicho sea de paso, Estados Unidos tiene solamente alrededor de 240 millones de seres humanos, sobre unos 6 mil millones del planeta. Consume el 80% de la droga mundial. ¿No les dice algo eso? Profesor, amigo de ahí, de California, me dice que tenía un hijo drogado. Y me dijo, ¿qué hacen ustedes con este problema? Digo, no, felizmente nosotros somos pobres. No tenemos esta clase, pues somos países atrasados. Allá, digo, en la Argentina, todavía hay familias, tienen padre y tienen madre. Y además, cosa importantísima, tienen abuelos. Digo, yo no sé dónde están los abuelos en Estados Unidos, nunca pude ver uno. No están desde luego en las casas. Los encierran cuando son ricos en geriátricos de lujo. Y cuando son pobres, no, uno ve amontonados en pleno invierno durmiendo con papel encima, y a veces bajo la nieve en Nueva York. Los abuelos son desechados. Los japoneses, que son muy prácticos, en ese sentido son mucho más prácticos, los americanos más realistas, ahora exportan abuelos. No, no es una broma. No hay lugar para los abuelos. Había un proyecto que acá fue recibido con mucho, creo, euforia en el gobierno. Había un proyecto de mandarnos 800 mil o 300 mil, no me acuerdo la cifra, pero es lo mismo. Creo que 300 mil abuelos japoneses a morir acá, ¿no? Que como se sabe ya este es un basurero del mundo, ¿no? Nos mandan desechos, excrementos, cosas radioactivas. Y además tenemos que pagar. No sé por qué, no es un misterio para mí. Debe ser lo que se llama la revolución productiva. Bueno, los japoneses han liquidado el problema. Exportan a los países pobres a los pobres abuelos. Pobres ellos, porque van a morir en la soledad más atroz. Lo digo esto porque, qué sé yo. Yo soy abuelo y no me gustaría eso de ninguna manera. Lejos de su familia, lejos de las cosas más queridas, en el momento supremo de la existencia, que es la muerte, el momento más misterioso de la existencia. Morir solos de pronto en un país remoto. En Estados Unidos hay ciudades enteras geriátricas. Lejos, lo más lejos posible de la familia, que no moleste. En el polo inverso, Eso lo he visto, por ejemplo, en Dakar. Una vez en un seminario al que fui invitado por el presidente Senghor, que era un gran poeta, y un día hablando con él, me dice: para nosotros, cuando muere un anciano de tribu, un abuelo, ¿no?, es lo que para ustedes es el incendio de una biblioteca. La cultura de ella es oral. Toda la cultura ha sido oral durante siglos, milenios. Yo no sé por qué se le da tanta importancia al alfabetismo. Es un poco malo que diga esto en la Feria del Libro, pero es así. ¿Por qué ha de ser superior una cultura que se lee a una cultura que transmiten los abuelos a sus nietos? ¿De qué le hablaba? Por ejemplo, me imagino, en una tribu africana o polinésica, usted ve que las preguntas pueden ser cortas, pero las respuestas son largas. En una tribu africana o polinésica, en fin, esas tribus que los arrogantes europeos llaman atrasadas, esas tribus vivían en armonía con el cosmos. Todo era sagrado. El nacimiento era sagrado. La pubertad era sagrada, la llegada de la pubertad. La unión del hombre y la mujer era sagrado. Y, sobre todo, la muerte era sagrada. Cuando uno piensa que, ya sin ir más lejos, acá en Buenos Aires, donde hemos logrado esos perfeccionamientos del hiperdesarrollo, por lo menos en ciertos aspectos, cuando uno se muere, uno no soy yo. Yo me voy a quedar donde es vivo, ¿no? Y me van a tener que sacar con el auxilio de la fuerza pública. Lo tengo decidido en serio, ¿no? No tengo por qué ir a un nicho, la chacarita numerado. He sido siempre enemigo de esos famosos números de que hablaba el ministro Cavallo. Yo no soy un número y nadie de los que está acá es un número, es un ser humano. Y eso es una frase infortunada de Cavallo. Porque es decir que a ellos, las almas, que es lo más importante que tiene el hombre, les importa nada. Les importa el bien llamado, pocas veces algo tan bien llamado como Producto Bruto Nacional. Que dicho ese paso, nos va bastante mal con ese Producto Bruto, felizmente. En esas antiguas comunidades, mientras el padre estaba cazando o en guerra con otras tribus, la madre estaba haciendo vasijas de barro para la comida, haciendo telar, y uno de los chiquitos, tal vez el más chiquito, en las rodillas de su abuelo, que le contaba las leyendas orales, por supuesto, de su comunidad. Y así se cerraba el ciclo armoniosamente. Y el abuelo moría rodeado de esos nietos que adoraban al abuelo. No hay cariño más fuerte, más intenso y más puro que el de los nietos por los abuelos. Eso lo hemos vivido todos los que tenemos cierta edad, en países como el nuestro. En Estados Unidos eso no sucede más. No hay abuelos, son despreciados, son encerrados y se espera con ansiedad que mueran. Eso demuestra hasta qué grado de deshumanización ha llegado esta humanidad que se formó con ideales contradictorios, provenientes en parte de los románticos, del gran movimiento romántico. No hablo del romanticismo chile, hablo del romanticismo como sistema filosófico. Hombres como Rousseau en Francia y los alemanes, sobre todo, los ingleses mismos, Coleridge y otros. El gran movimiento romántico que se oponía, que defendía al hombre concreto, de carne y hueso, y se oponía a cualquier idea de mecanizar o destruir la naturaleza. Por eso el cariño de los románticos por la naturaleza. Genios como Humboldt recorrieron América entera, en selvas y demás, visitando comunidades de esas llamadas primitivas, compartiendo la vida con ellos, viendo la sabiduría que reinaba entre ellos. Los franceses y los ingleses también tienen diferencia. Sagesse, el sage y el savant. Savant es un hombre de laboratorio. Sage puede ser un viejo analfabeto de tribu. Tiene sabiduría sobre lo único que importa, la vida y la muerte. ¿Qué me importan a mí los logaritmos? No sé, están haciendo no sé qué ímprobo. Y qué colosal desgasto de dólares en Estados Unidos para mandar un telescopio, no sé cómo,
para ver si que hay satélite a no sé dónde. ¿Y qué me importa a mí todo eso? ¿Qué le importa a ningún ser humano que haya un satélite más chiquitito en Júpiter? A mí no, no me mueve un pelo. Y creo que ninguna persona sensata le puede mover un pelo. No estoy preocupado por otros problemas. En este caso, porque hay chicos que se mueren de hambre acá. Porque hay pobres viejos que no tienen ni para comprar los alimentos, no solo los alimentos, ni los remedios. Y porque todo el país se está convirtiendo en una especie de gran receptáculo de miseria. Dicen que así puede ser que se produzca el desarrollo del país. Digo puede ser porque yo hasta ahora no lo veo. Veo que ni siquiera se arreglan los baches, que vaya el desarrollo, ¿no? Felizmente, entonces, para terminar de responder a esta pregunta, no hemos podido entrar en este mundo. Y eso yo les respondí a esos muchachos españoles y chicas, donde la droga es tan importante casi como en Estados Unidos, y por motivos explicables, le dije, muchachos, ahí cerca del anfiteatro ese estaba la Plaza de Toros de Málaga. Muchachos, cuando McDonald's compre esa Plaza de Toros para fabricar lo que ya ustedes saben, se terminó la España grande, áspera, pero importante, humana, dura, pero llena de grandeza y de calidad humana. Se acabaron los Cervantes, se acabaron los Unamuno, se acabará la vieja España. No estoy haciendo con eso la alabanza de los que cometieron ferocidades en América Latina, ¿no? Pero quién, yo lo puedo decir, pero la señora Thatcher no, por ejemplo, ni todo el imperio victoriano no, porque pasaron a sangre y fuego estas aldeas de que he estado hablando tanto y con tanto afecto. Todas las conquistas son bárbaras. Al menos acá no hubo racismo, pero además el espíritu español es una cosa que a mí me despierta profunda emoción. Y yo no desciendo de españoles. Esa España que produjo hombres como Cervantes, como Unamuno, para poner dos extremos en el tiempo, la van a perder, muchachos. Y entonces sí que se habrá perdido algo esencial para el mundo. Entonces, ni tanto ni tampoco. No es que esté diciendo el elogio de la pobreza. Estoy haciendo la crítica de la riqueza de unos pocos. Porque estos famosos desarrollos actuales se hacen a costa de la miseria de la inmensa mayoría del mundo. El Fondo Monetario Internacional, que no es una empresa de beneficencia, como todos saben, le importa un bledo que haya chicos que se mueran de hambre acá o en Bolivia, o en Etiopía, donde se mueren hasta de sed, porque ni agua tienen. Mientras se despilfarra el dinero de la manera más atroz, insensata y cruel. ¿De qué desarrollo me están hablando? Aquí mismo. Ahora está lleno de autos, importados, desde luego. Que eso se llama el desarrollo de la industria nacional. La revolución productiva. A cada rato chocamos o rozamos un auto fabricado en el Japón, en España, en Brasil. Bueno, todo eso que está produciendo la catástrofe final de los tiempos modernos, esos tiempos que se iniciaron, por un lado con el romanticismo, pero por otro lado, y esto es lo grave, con una posición filosófica que exaltaba el valor de la ciencia hasta límites casi ridículos. Qué sé yo, la locomotora iba a resolver todos los males físicos y metafísicos del hombre, para decirlo con una metáfora casi grosera. Pero en el fondo, tanto una locomotora como un sutilísimo aparato electrónico, es la máquina. ¿Qué trajo ese progreso que tanto ansiaron los enciclopedistas? Y esto es para los llamados realistas, que son especialistas en destruir todo género de realidades. Trajo la destrucción de la naturaleza. Ahora está a la vista. En 1951 yo publiqué Hombres y Engranajes y casi me sacaron los ojos. Me encerré 10 años en santos lugares y no quise publicar nada. tantas críticas y palos recibí por ese libro, donde decía las cosas que no están a la vista. Destruyeron, están destruyendo, y en algunos casos ya destruyeron, ríos y mares. Mares enteros, el Mar del Norte es un mar muerto. El Mediterráneo dentro de pocos años será un mar muerto. El mundo entero, los océanos enteros serán mares muertos. Me acabo de enterar, hace pocos meses, que algo así como 16 o 20 centrales atómicas del Imperio Soviético fueron echados al mar. ¿Qué se piensa? ¿Que el agua va a apagar la radioactividad? Los que hemos estudiado algo de física sabemos que va todo radioactivo, sigue emitiendo radiaciones para siempre, para toda la eternidad. Van a matar todas las pocas especies que quedan. Y si no, los matará el petróleo, los está matando. Están liquidando lagos enteros. Todos los lagos de esos Estados Unidos están hermosos. Están casi infectados. Están destruyendo las grandes selvas, como el Mato Grosso, que son los pulmones del planeta entero. Creo que es el 60% del oxígeno mundial que se consume y lo produce el Mato Grosso. Están arrasando con las selvas para poner cemento armado, destruyendo las viejas comunidades de pobres indios, excelentes personas. En general, todas esas tribus son buenísimas. Que hacen sus pequeñas artesanías, que como digo, vivían de acuerdo con el cosmos. Hay gente que me dijo alguna vez, dice, claro, con ironía fácil, ¿no? Dice, usted prefiere la lepra, porque en los pueblos de antiguos había lepra, evidentemente. ¿Y quién le ha dicho que la lepra es peor que el SIDA? ¿Quién le ha dicho que la lepra es peor que, por ejemplo, la liquidación de todas las especies animales, la liquidación de los mares, ríos, montañas y selvas, y la consecuente deshumanización del hombre? La formación de grandes ciudades, como este horror que es Buenos Aires, cuando podíamos vivir tranquilamente en el campo, pequeñas ciudades, a la escala del hombre, donde uno se llama el Tito, el otro Jesús, como es mi barrio, era cuando yo fui a vivir, ya se lo está tragando Buenos Aires, santos lugares, pero todavía. El que le arreglaba a uno la radio o el auto, uno llamaba Tito, el otro Pepe, Hugo, eran seres humanos concretos. Yo me acuerdo, yo me sentaba en un banco ahí del ferrocarril, cuando se podía viajar en ferrocarril, antes del progreso. Yo tomaba el ferrocarril en santos lugares para venir al centro. Me sentaba en los bancos verdes que había, y ahí había jubilados, maquinistas, era un barrio de maquinistas sobre todo. Y pasaban esas viejas máquinas a vapor que trajeron los ingleses hacia fines de siglo. Y entonces había discusiones entre estos hombres, discusiones muy tiernas. Yo siempre pensé en escribir una especie de relato sobre esto, y bueno, se quedará entre tantas cosas en los cajones. El cariño humano que tenían estos seres por esa máquina que les pertenecía, que lo habían manejado tantos años. Entonces uno le hacía el elogio, dice, no, nada, mirá como la 2335, por ejemplo. Dice, es así, no me dejó nunca en el camino. Una vez en Junín, tal cosa. Y discutían, disputando bien cuál era la mejor. Todavía las máquinas estaban humanizadas. Ahora ya las máquinas también están deshumanizadas, por decirlo así. ¿Qué sabe uno lo que pasa en una cajita japonesa de este tamaño? Antes, mal o bien, quién mal, tenía un destornillador, esas cosas. ¿Quién va a arreglar un televisor con un destornillador? Ahora vienen cada vez más chiquitas, no sé por qué y para qué. Y bueno, todo eso está contribuyendo a la deshumanización del hombre. Y esta es, muy brevemente, aunque les parezca una broma, la respuesta a la pregunta que me hizo hace poco la chica que está por allá. ¿Cómo podemos tener fe y distribuir fe? Lo hago cuantas veces puedo, en un desastre como el que vivimos. Precisamente por esto, porque no llegamos a lo peor. Porque estamos a medio camino y no tendremos que ser tan sonsos para repetir lo que las grandes potencias superindustrializadas hicieron, enceguecidos por la idea del progreso y por la necesidad de ganar dinero inyectándole trapos horribles a los pobres negros del África, cuando los negros del África vestían con ropa que tejían ellos, con colores que se sacaban de las plantas, hermosísimos, todavía yo he podido ver eso. Ahora ya está lleno de trapos, en aquella época fabricados en Manchester, o en Liverpool, Y todo eso con la Biblia adelante, claro. Porque todos ellos eran bárbaros y había que evangelizarlos, convirtiéndolos en seres deshumanizados. Ahora hay evangelistas que preconizan lo contrario, en buena hora. Aquellos no eran evangelistas, aquellos eran crudos comerciantes que lo único que querían era vender trapos y aparatos y cosas para reemplazar las artesanías tan hermosas. Mencioné los indios de Mato Grosso, que dicen que son los más atrasados del mundo. Yo he visto cerámicas de ellos, son bellísimas. Al lado de las cosas fabricadas en serie y vendidas en los supermarkets, nunca son vulgares. Esas pequeñas artesanías indígenas de los pueblos llamados primitivos siempre son bellas, armoniosas. Han destruido todo eso también. Y lo que es peor, y para terminar, han destruido el alma, o están destruyendo el alma de los hombres, porque todavía este proceso no ha terminado, felizmente. Y particularmente el alma de los adolescentes, que por algo vienen ahora a esa edad buscando en los libros la clave de estos horrores. Destruir el alma del adolescente significa darles el camino de la droga. La droga no es un problema policial, es un problema psicológico y espiritual. Por algo se da en grado máximo en el país más desarrollado del mundo. Y pronto verán la explosión, y ya se está viendo. Yo hace unos años decía esto y me tomaban a risa. Van a ver la explosión que se va a producir en ese país del milagro, en el Japón. Es un país de varios pisos ya, como ustedes saben, no hay lugar. Viven en cuchetas los hombres que trabajan en las fábricas, terminan la fábrica y las meten en unas cuchetas con un aparato de televisión enfrente. Lo habrán visto en la televisión japonesa, claro. En fin, no estoy haciendo el elogio de la pobreza, pero estoy diciendo que es preferible tener pobreza y tener seres humanos a tener riqueza en manos de pocas manos, cuando el resto del mundo está muriendo de hambre y de sed, y cuando el hombre está perdiendo sus atributos esenciales, el amor, la piedad, todo lo que es sagrado, la solidaridad, principios que, como ustedes saben, forman parte del Evangelio. Evangelio que muy poca gente, y sobre todo con las excepciones honrosas, son tenidos en cuenta en el establishment de la Iglesia. ¿Qué clase de sacralidad del hombre, que es esencial? Yo estoy hablando de Cristo, no del Papa. Me estoy volviendo medio fundamentalista, para decirlo en pocas palabras. ¿Qué se le va a hacer? Digo, volver a los fundamentos, leer los evangelios. Cristo era un hombre, como el Cristo hombre, que es el que murió en la cruz, era un hombre, tanto que sufrió horrores y gritó, ¿por qué me has abandonado? Al Dios desconocido. El Cristo hombre, que es el único que hemos conocido, era un ser lleno de bondad, de caridad, de fraternidad, de solidaridad. Por eso estaba entre los pobres, pobres pescadores, analfabetos, prostitutas, una de las cuales, que símbolo fabuloso, es uno de los pocos que acompañaron a Jesús hasta el Calvario. Hablo de Magdalena. Entró a latigazos en el templo, como todo gran místico enemigo de la religión institucionalizada, lo que ahora se dice establishment. Ahora hay que decir alguna palabra de vez en cuando norteamericana, porque si no uno pierde jerarquía. Antes uno estaba enfermo y se hacía revisar. Ahora se revisa nada más que los pobres, cuando pueden. Los ejecutivos se hacen chequear. Parece que antes, si no se chequeaba, se moría la gente. No, se moría como ahora. Establishment. ¿Qué hubiera hecho Cristo? Lo dije hace poco en un gran diario argentino, cosa que sorprendió a mucha gente. No por mí, sino por el diario. Lo digo siempre lo mismo, ¿sí? Para festejar, supongo que es la palabra, mis 80 años. Se festeja porque si se piensa una vez lo sacamos de encima a este tipo, ¿no? Tan molesto. Le dije, si Cristo hubiera vivido en la Argentina de 1977, en Buenos Aires, ¿qué hubiera hecho? Él hubiera ido a predicar en las villas miserias, como hicieron tantos sacerdotes y hasta obispos de gran coraje, de gran fe, que han salvado el honor de la Iglesia. Uno de ellos fue asesinado, el obispo Angelelli. Otros, hasta monjas, fueron asesinadas. ¿Qué hubiera pasado con Cristo? Hubiera ido a predicar en las villas miserias. A los pocos días lo hubieran secuestrado, torturado y finalmente asesinado en Buenos Aires. Y lo que es más atroz, en nombre de los llamados valores occidentales y cristianos. ¿Hasta qué punto la paradoja del cristianismo que estamos viviendo? Estas son las consecuencias, en el caso espiritual, de las iglesias y en particular del cristianismo, que ha traído, porque estas iglesias han estado casi siempre con los poderosos, al revés de Cristo. Conocen la historia del camello, la aguja y todas esas cosas, ¿no? Casi todos han estado apoyando a los gobiernos autoritarios y dictatoriales, y de una manera directa o indirecta, a veces directa y abierta, a las peores formas del despotismo, que son las torturas. Si eso no es desacralización del hombre, ¿qué es desacralización? En suma, estemos contentos de estar tan mal. Algo va a salir de aquí.